السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ 20-22 سال میں,
ان لوس اولٹیموس 20 او 22 انیوس, una gran parte de la comunidad, una parte de la comunidad ha venido a este país. No es una comunidad muy grande, pero hay una parte significativa que ha emigrado aquí a Australia, a este país. Pero en este país, el comienzo de la Ahmadiyyat no está relacionado con la venida de ustedes, porque si leen la historia de la Ahmadiyyat, verán que no data de hace 22 años. Habrá gente que no tenga constancia de este hecho, pero en 1903 vino el primer Ahmadi, el primer misionero, era Hazrat Sufi Musa Khan. Tuvo la oportunidad de servir el Ahmadiyyat. En la planta del Ahmadiyyat, por lo tanto, se plantó hace más de 100 años este santo que aceptó el Islam por parte de Hazrat Masih Maud alaihis salatu wassalam cuando hizo el Bet. Las instrucciones que le dio Hazrat Masih Maud alaihis salatu wassalam, esas instrucciones siguen siendo válidas 100 años después para cada Ahmadi. Y si ustedes siguieran estas instrucciones que el Santo Mesías Prometido dio al primer misionero, ustedes estarán uniendo su lazo con Allah Ta'ala, y será un lazo que atraerá el cariño de Allah Ta'ala. Y debido a esta relación, y Allah Ta'ala cuidará de ustedes en cualquiera de los aspectos. El hombre, el humano, duerme y Allah queda despierto por él. El humano se ve rodeado de peligros y Dios le protege las dificultades según sus promesas. Allah Ta'ala cubre las necesidades de del ser humano, y a través de unos medios le provee de forma que ni el humano es capaz de imaginar. La imagen del poderío de Allah Ta'ala, del poderío que Allah Ta'ala tiene y que nos ha mostrado, nos ha dicho respecto a su existencia, a su ser, el conocimiento que se nos ha otorgado a este respecto, no es algo que está contemplado únicamente en el Sagrado Corán y que uno no pueda tener experiencia al respecto. Las personas que son puras de Dios tienen la experiencia, y hoy, con la ayuda de Allah Ta'ala, en la comunidad Ahmadía hay varios ejemplos, hay bastantes ejemplos, y con el premio del, digamos, los favores del mundo, estas personas que se posternan ante Allah, según las promesas que Allah ha hecho, cuando se van, esta gente cuando se va de este mundo, Allah Ta'ala no solo les favorece aquí, sino que en la vida futura les promete los jardines del paraíso. El santo que les estoy mencionando, Hazrat Sufi Musa Khan Sahib, a él Allah Ta'ala también le reveló que iba a tener un final feliz. Esta bienaventuranza ciertamente a él se debió a la fe completa en el santo Mesías prometido y en haber cumplido todas las instrucciones que el santo Mesías prometido le dijo, le escribió, le aconsejó. Por lo tanto, esta confianza total en Allah Ta'ala y siguiendo al discípulo fiel del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciertamente, seguro que Allah Ta'ala le ha hecho heredero de los favores en este mundo y en la vida futura. Dice Azur que si hoy queremos ser nosotros también herederos de estos favores, posternándonos delante de Allah Ta'ala, tendremos que generar cambios puros en nuestro corazón para que podamos ser merecedores de los favores que Allah Ta'ala quiere otorgar. Voy a hablar de esos los consejos que el santo Mesías prometido le escribió en una carta a Hazrat Sufi Saab. En primer lugar, le dijo que he aceptado su pacto de iniciación, ahora usted tiene que rezar cuidando cada detalle de la oración. Dice Azur que la oración es un arma, es una herramienta con la que, si no la ponemos en práctica, un creyente no puede ser denominado creyente. Y no solo esto, sino que hay que rezar en su máxima expresión. No se puede rezar rápido, porque después de rezar tengo montones de trabajos materiales por realizar y no me puede quitar el tiempo. No, a la hora de rezar en su verdadera expresión hay que tener en cuenta muchos condicionantes. En primer lugar, antes de hacer la oración es necesario hacer una limpieza corporal, y toda aquella pereza y vagancia debe ser desterrada. Por eso se nos ha dicho que hagamos wuzu, la ablución, antes de rezar, en aquellas casas que no hay una especial atención a la oración. En sus hijos se ve que no solo en su infancia, sino también cuando son jóvenes, primero no rezan, y si van a casa de alguien y van a la mezquita sin tener en cuenta que han hecho wuzu o no tienen el wuzu o no lo tienen o se les ha roto, cuando ven que la oración va estableciéndose, se está empezando, se juntan. Cuando dice Azur que es necesaria el wuzu, la ablución, para la para cumplir con la oración. De forma clara en el Sagrado Corán se nos dice, en el Corán, que se dice:
Ayyuhalladhina amanu idha qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa yadaykum ilal marafiq.
Que, oh creyentes, cuando os levantéis para la oración debéis lavar vuestras caras y vuestros brazos hasta los codos y frotaros la frente y también luego lavaros los pies. Con esta se nos dice que si hay agua, porque el Islam no es una religión compulsiva, todo está relacionado, si existe el agua es necesaria hacer la oración, la ablución, porque cuando es necesaria para la limpieza corporal, también para orientar, atraer la atención de la oración, es necesaria realizar el wudu. Y antes de comenzar el wudu, antes de empezar ya a hacer el wudu, ya se nos atrae la atención de que estamos viendo, vamos a ir en la presencia de Allah Ta'ala, y tengo que dejar a un lado las cosas materiales, las cosas mundanales, o tengo que ir con esa mentalidad. Dice un hadith, el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dicho que cuando un musulmán y un creyente hacen wudu y lava su cara, la última gota de agua hace limpiar los pecados con los que haya hecho, que haya cometido con sus ojos. Cuando lava sus manos, la última gota hace que se laven las faltas que han hecho las dos manos, hasta que, purificándose de los pecados, luego cuando se lava los pies, con aquella gota, última gota, se lavan los pecados que haya cometido con los pies, hasta que se purifica de los pecados. Esta es la importancia del wudu. Sin embargo, esto no significa que hay que estar cometiendo faltas adrede, mal mirando, quitando los derechos a los demás, engañar a los demás en beneficio propio, y luego uno hace wudu y ya se purifica. Es una instrucción muy clara que si sois siervos del clemente, tendréis que tener temor de Allah Ta'ala. El que tiene temor de Allah Ta'ala en su corazón no será un transgresor, sino las faltas que se cometen en el día a día y está preocupado por su reforma, él, de esas faltas él se recupera, se purifica. Luego también, para hacer la oración en su verdadera expresión, es rezar a la hora estipulada, y esta injunción y esta costumbre será válida cuando el hombre creyente, la persona creyente, desee realmente dar la máxima expresión a la oración. El hacer la oración en su hora, dice el Sagrado Corán, que la oración ciertamente para los creyentes se ha prescrito en unas horas determinadas, y estas horas son 5. Y en cada momento, cada oración tiene su importancia. En esta época, el Santo Mesías prometido nos ha hablado de la veracidad de la oración, y cuando Allah Ta'ala nos ha dado una hora para cada cumplimiento de oración, ¿qué importancia tiene? Cada hora en la que se prescrita la oración tiene su importancia. Dice Azur que ahora no tengo tiempo para entrar, pero sí quiero decir de forma resumida que la vida del ser humano está siempre sumida en dificultades, problemas, y Satanás está preparado para cualquier ataque en cualquier instante. Y en la vida del ser humano hay situaciones variantes, condiciones variantes, por lo tanto, para librarse de estas dificultades, enfermedades y ataques de Satanás, para generar una defensa y para resolver estas dificultades que van surgiendo en cada situación. Allah Ta'ala ha prescrito a los seres humanos que en el día se vaya a su audiencia 5 veces. ¿Y dónde el ser humano, debido a que reza su hora, permanece a salvo? En esa situación, debido al ascenso espiritual, también ganará la cercanía con Allah Ta'ala. Por lo tanto, cada Ahmadi tiene que rezar en su hora y debe darle la importancia que le corresponde en esta época, donde por doquier es una corriente de materialismo continuo. Poner la atención en este aspecto es mucho más importante, porque Satanás, de la forma más sutil, ataca al ser humano e intenta que sea el ser humano perezoso y olvidadizo respecto a Allah Ta'ala, y crea la confusión en los corazones, que si tú no haces este trabajo mundanal vas a tener un gran perjuicio. Por lo tanto, primero considera el tema material, luego ya rezarás cuando puedas y tienes tiempo. Como Allah Ta'ala sabe que Satanás iba a atacar en cualquier circunstancia y en cada momento, en cada época, el ser humano estaría ocupado con distintas cosas, por lo tanto Allah Ta'ala ha dicho que aquellas oraciones que debido a la pereza o vuestras ocupaciones materiales no se cumplen en su hora, que tengan que ser cumplidas en su hora, tenéis que cuidar especialmente de esas oraciones, porque después en ese abandono de una oración puede conllevar al abandono de la oración en su totalidad. Por lo tanto, dice el Corán: dice que en todas las oraciones, y particularmente en la oración del medio, salat el wusta, tenéis que tener el máximo cuidado. No se ha dicho que cuides una oración en concreto, no. Habla de la oración del medio, que para cada persona tiene una circunstancia distinta. La oración intermedia es aquella oración en la cual tiene más preponderancia otras consideraciones que la oración. Y cuando el ser humano intenta dar preponderancia a la oración frente a esos condicionantes que le conllevan a la pereza de no realizar la oración, a esas personas Dios les cubre sus necesidades, a esos orantes que ni ellos nos pueden imaginar de dónde ha venido esta fuente. Esta es una promesa de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala según su promesa recompensa cada una de las acciones. Por lo tanto, esa forma de otorgar la oración, de dar la oración como debe ser ofrecida, debe también tener presente la oración en su conjunto, porque a un creyente se le ha prescrito que la oración hay que establecerla, hay que mantenerla con sus condicionantes. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que, o en su práctica, él nos dijo, nos mostró con... es que él iba a la mezquita y rezaba en congregación. Nosotros tendremos que rezar en congregación. Y dice el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que rezar individualmente frente a la oración en comunidad es una 27ª parte, es decir, 27 veces más vale rezar en congregación. Una vez vino un ciego al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, me dijo que tengo muchas dificultades para venir a la mezquita, ¿podría yo rezar en casa? El santo profeta Muhammad le dijo sí. Luego le preguntó: ¿tú escuchas la llamada a la oración? Y dijo: sí, escucho la llamada a la oración. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: entonces la forma de cumplir la oración es que tienes que venir a rezar a la mezquita. Hay otra tradición de esta Corea, relata que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que no os, queréis que os diga cuál es la fórmula por la cual la tala borra los pecados y eleva el rango. Dijo uno de los compañeros, sí, profeta, díganos. Dijo que debido al frío, una época de mucho frío, a pesar de no querer hacer el wudu y luego venir andando y después esperar, después de una oración, otra oración, es como estar en una frontera en defensa. Y dijo, esto lo repitió dos veces, por lo tanto, dice Azur, que tenemos que generar esta defensa en nuestros corazones para defendernos de los ataques de Satanás en esas fronteras, porque si no, Satanás, como ha desafiado a la Ta'ala, en cada esquina está dispuesto a atacarnos. El Santo Mesías Prometido dice que la oración debéis ofrecerla en la máxima expresión, porque es la raíz de todo el triunfo. Por eso se ha dicho que la oración es la cima del creyente. En esta religión han venido miles de santos y personas puras, santas, y este rango, esta cima, ¿por qué la consiguieron? Lo consiguieron a través de la oración. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, "Qurratu ayni fi salat", es decir, el frescor de mis ojos es la oración. Y en verdad, cuando el ser humano llega a este punto, en ese momento encuentra el gusto máximo en la oración, y esto es lo que el Santo Profeta Muhammad quiso decirnos. Por lo tanto, él, librándose de las ataduras, el ser humano llega a una cima. Hay muchas cosas que el ser humano puede liberarse de ellas a través de la oración y puede llegar a la tala, y estas dificultades que el ser humano tiene las encuentran su refrescor en la oración. Cuando se ha dicho que se haga la oración en conjunto, es necesario para que haya una unidad y que la comunidad sea junta, que estén todos unidos en línea recta. Ello significa que es como si fuera la ordenanza bajo una única orden, y esa educación en la que se genera el egoísmo se destierre. Debe tenerse en cuenta que el ser humano tiene la capacidad que puede atraer la luz de los demás. Por lo tanto, se ha dicho que diariamente haya que rezar en la mezquita, luego a la semana en la mezquita grande, y luego en el día de Eid al año en el terreno especificado para el Eid, y luego juntarse todos en la casa de Allah en la Meca. El objetivo de todas estas instrucciones es esa unificación de todos los creyentes. Con la ayuda de Allah Ta'ala, dice Azur, que la comunidad de Ahmadiyya es la, sea el país donde esté, si un Ahmadi tiene alguna dificultad, todos los Ahmadis son, les duele esto que está ocurriendo a un hermano. Es una prueba de la unicidad de la comunidad Ahmadiyya. Por lo tanto, esta unidad permanecerá entre nosotros en tanto en cuanto nosotros hagamos, recemos en congregación. Y dice Azur que el 100% de los Ahmadis debería tener en cuenta esta injunción, y mientras que nos posternemos ante la Ta'ala, si Dios quiere, esta unidad permanecerá. Ahora, dice Azur, hablando de Australia, como no tenemos mezquitas en todos los sitios, entonces en Sydney hay una mezquita y la gente vive en largas distancias. Aquellas personas que puedan ir a la mezquita deben venir, pero el que no pueda venir, entre ellos, en casa de alguno, deben hacer un centro para hacer oración y deben rezar conjuntamente. Luego hay personas de otras ciudades, y allí pueden también buscar una casa para poder hacer la oración congregacional. es decir, busquen centros en sus casas para unirse, y donde tampoco sea posible esto, el padre de familia debe hacer las oraciones conjuntas en su casa. Por ello, donde hayan oraciones congregacionales, con ello tendrán 27 veces más recompensa, y allí también en sus hijos también generarán este respeto hacia la oración congregacional. Y esta, cuando esto sea ya algo que los niños capten, ellos también practicarán esta enseñanza, y ustedes se verán librados de la preocupación, no vaya a ser que nuestros hijos, debido a esta atmósfera contraria, no se vayan a sucumbir, porque Allah Ta'ala ha prometido que los que rezan en verdad, los que se posternan ante Allah Ta'ala en verdad, esas oraciones les libran de la inmoralidad y son el castillo que se genera para su defensa. Por lo tanto, es algo muy importante, no piensen que es algo elemental. Si ustedes quieren salvar a sus futuras generaciones, tienen que establecer ustedes la oración, y luego para que se transmita a sus hijos, que Allah nos permita. El segundo consejo que el santo Mesías prometido escribió a Sufi Sab en esta carta es que haga mucho astaghfar, pida perdón a Dios, mirando sus faltas y con el objeto de librarse de estas faltas. Cuando un creyente pide perdón a Allah Ta'ala, Allah Ta'ala le bendice de tal forma que en el ser humano no tiene tan siquiera, no puede ni imaginar esto. El santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith que Allah Ta'ala se pone tan contento cuando un ser humano se arrepiente, que esa alegría no tiene, como si fuera una persona al desierto que está caminando sola, está, no tiene, se le pierda el camello lleno de comida y agua, y de repente cuando se le ha perdido aparece de nuevo ese camello. Vean por lo tanto cómo Allah Ta'ala se pone contento frente al perdón, cuando un humano pide perdón. Respecto al tema del perdón, el Sagrado Corán dice
Astaghfiru Rabbakum innahu kana ghafara. Apne Rab se
pedid perdón a vuestro Señor porque Él es muy perdonador. Y luego, ¿cuál es el beneficio de que pidáis perdón a Allah Ta'ala de vuestras faltas? Dice el Corán:
Yusil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdikum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
Que debido a este perdón que vosotros habéis perdido, que se hace con corazón sincero, Él traerá nubes abundantes hacia vosotros y os ayudará con familia y con dinero, y os hará crecer jardines y hará crecer arroyos. Vean por tanto cuántos favores está obteniendo el ser humano cuando refuerza su relación con Allah Ta'ala, y desde el punto de vista espiritual está también salvaguardando los favores de Allah. Es decir, beneficia tanto desde el punto de vista material como espiritual, dice Azur, que ahora se me ha dicho hoy en esta región hay problemas, hay restricciones de agua, y a veces se ha prohibido para la utilización del agua en algunos usos comunes. Hoy en el mundo entero son los Ahmadis solo que pueden ser una fórmula para desterrar los problemas del mundo. Por lo tanto, sus oraciones y el perdón de Allah Ta'ala incrementen estas prácticas, para que con ello sean también un método, un medio para librar a la humanidad de sus dificultades, y sobre todo debido a este agua espiritual que Allah Ta'ala les ha dado, también rieguen a sus semejantes. El santo Mesías prometido, hablando del perdón del astaghfar, dice que el significado de la palabra astaghfar es que es pedir a Allah Ta'ala que, debido a las debilidades humanas, que no se muestren estas debilidades humanas, y que Allah Ta'ala refuerce a la naturaleza humana y con su ayuda tome control sobre nuestra naturaleza. Ghafara significa ocultar, por lo tanto significa que Allah Ta'ala con su poder a la persona que pide perdón cubra la debilidad humana, es decir, el que pide perdón él le arrope, pero para otras personas esto tiene otros significados. También puede significar que Allah Ta'ala que es quien que arrope al que peca. Uno ha pecado y Allah Ta'ala le arrope, pero el verdadero significado es que Allah Ta'ala con su poder al que pide perdón, al que se arrepiente, le libra de esa debilidad y con su fuerza le da fuerza a él, y con su conocimiento le da conocimiento a él, y con su luz le da luz a él, porque Allah Ta'ala al crear el ser humano no le ha dejado abandonado, porque como él es el creador del ser humano y todos sus sentidos, ha creado todos sus poderíos, sus potencialidades, él también es permanente, todo lo que él ha hecho también lo cuida, lo protege. Por lo tanto, cuando el nombre de la tala es Qayyum, el que permanece, es decir, el que da, hace que permanezcan las cosas, el ser humano debe, como él ha sido creado del creador, también debe entender esa permanencia y librarse de algo que le destruya. Por lo tanto, debido a Didadur, que nos libremos de esta corrupción interna. Por lo tanto, el tema de las tafar es un tema muy largo. Nuestra permanencia espiritual y material para estar cerca de la tala de los amadis deberemos dar mucha atención, y son estas bendiciones que la tala nos ha dado, que estas bendiciones que la tala nos ha dado permanezcan en el tiempo. Luego el Santo Mesías Prometido le dijo también que el temor de Allah, la limpieza, la obediencia del Santo Profeta, debe usted reforzar estas áreas. Taqwa muttaqi, el que tiene temor de Allah, es aquel que se libra de la banalidad del mundo y, siguiendo las instrucciones de Allah Ta'ala, intenta seguir ese modelo de vida, adoptar ese modelo de vida. Están en ello incluidas las ordenanzas de Allah y los derechos de nuestros semejantes. Por lo tanto, un Ahmadi en cualquier situación tiene que intentar seguir las ordenanzas de Allah Ta'ala. Debe intentar pasar su tiempo en oración, haciendo astaghfar, encontrar el refugio en Allah Ta'ala, venir bajo el refugio de Allah Ta'ala, para que con la ayuda de Allah él pueda darnos la fuerza. Por lo tanto, un muttaqi es una persona centrada, que está intentando en cada momento, en cada instante, cumplir con lo que Allah Ta'ala le ordena. El Santo Mesías Prometido dice que bendito sea aquel que en la época de felicidad él es timorato, y desgraciado es aquel que al tener un tropiezo no torna hacia el temor de Allah Ta'ala. Por lo tanto, ustedes que están en esta parte del mundo, muchos de ustedes han venido porque, debido que al aceptar al imán de la época en su país, su vida era difícil. Al venir aquí han tenido también esa libertad, y desde el punto de vista económico también Dios les ha dado. Todos estos hechos implican que ustedes tienen que elevar su rango del taqwa en cada instante, en cada momento. Tienen que estar envueltos en el manto, en el ropaje de Allah Ta'ala, y la cadena material del materialismo en la que están envueltos, no que no les separe de Allah Ta'ala, sino que les haga posternarse aún más. cada una de las ordenanzas de Allah Ta'ala deben ustedes cumplirlas. Y la enseñanza del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deben ustedes ponerla en práctica. Y al discípulo fiel del Santo Profeta Muhammad, que es el Santo Mesías Prometido, al hacer bad, tienen que cumplir con esas con esos condicionantes y tendrán que mostrar total obediencia al Santo Mesías Prometido. El Santo Mesías Prometido, ¿qué es lo que esperaba de nosotros? Dice: oh gentes, que decís ser de mi comunidad, en el cielo podréis ser considerados de mi comunidad cuando caminéis por el camino del taqwa. Por lo tanto, estableced las 5 oraciones con tal temor como si estuvierais viendo a Allah Ta'ala, y vuestros ayunos, cumplidlos con sinceridad. Cada cual que deba pagar el zakat, que lo pague, y al que ha sido impuesto el hajj y no tiene ninguna causa que se lo impida, debe hacer el hajj, practicar la bondad y rechazar la maldad. Ciertamente, recordad que ninguna obra puede llegar a Allah Ta'ala que si está libre del temor de Allah Ta'ala. La raíz de cualquier bondad es el taqwa. Si no existe esta raíz, no puede existir ninguna obra buena. También quiero decir a este respecto que para elevar nuestro rango del taqwa y para generar este ambiente de obediencia en la comunidad, que el Santo Mesías Prometido dijo que iba a venir una institución que sería a través del califato, y debido al califato en los rincones del mundo se llevaría el mensaje de Dios y de su profeta, y también había otra condición: una era la obediencia, la segunda era enviar el mensaje de Allah Ta'ala y de su profeta y ayudar al ser humano dolido. Era establecer el wasiat, el testamento. Hace 101 años, es decir, hace 100 años, fue una injunción que hizo el Santo Prometido, y esta institución del wasiat lo hizo siguiendo las instrucciones de Allah Ta'ala. Y a los que se unieron a esta institución, él hizo innumerables oraciones para ellos, y aquellos que caminaban por el taqwa, en su libro Al-Basir escribió que a los que se iban a adjuntar, dirigiéndose a la comunidad, dijo que Allah Ta'ala, dirigiéndose a mí, me ha dicho que el taqwa es un árbol que hay que implantarlo en el corazón. Aquella aguas con la que crece este árbol e inunda todo el jardín es una raíz que, si no existe, no sirve para nada. Y si permanece, el resto permanecerá. El ser humano, ¿qué puede obtener? ¿Puede tener algo de una declaración verbal solo de Dios, de la existencia de Dios, y no cumple luego? Dice el Santo Mesías Prometido: vuestra bienaventuranza, o tener la bienaventuranza, que el campo para conseguir la cercanía de Allah está libre, todo el mundo ama al mundo, y aquellas cosas sobre las que Allah está contento, se contenta, el ser humano no pone atención. Aquellas personas que quieren entrar en esta puerta tienen la oportunidad, que muestren su entusiasmo y ganen este premio especial de Allah Ta'ala, que con la ayuda de Allah Ta'ala, dice Azur, en diciembre de 2005 el Santo Mesías Prometido se estableció el Wasiat y se cumplieron 100 años. Y en el Jalsa del 2004 en Estados Unidos, en Inglaterra, yo dije que se iban a cumplir los 100 años del Wasiat y necesitábamos 50.000 musis como dije en la comunidad, en el Jalsa de Qadian, con la ayuda de Allah Ta'ala, esta cifra se ha cumplido, y no solo eso, sino que se ha superado con creces. Ahora las comunidades están intentando cumplir el siguiente objetivo, pero quiero decir algo importante de cara a ustedes, y es que en la historia de Australia, Hazrat Sufi Saab también tiene el distintivo de ser el primer musi que salió fuera de la India. Y el Santo Mesías Prometido, cuando habló del Vasiyat, a los tres meses él cumplió el Vasiyat, hizo el Vasiyat, y de esta forma su Vasiyat fue en marzo de 1906, y después, hoy, en este país, es decir, Diazur, que desde este punto de vista, en este continente, en Australia, la primera fruta del Vasiyat hace 100 años que se plantó, porque estamos ahora en abril de 2006, pues 100 años. Hazrat Sufi Saab, ciertamente, con un entusiasmo, obedeció las órdenes de Hazrat Masih Maud Alaihi Salatu Wassalam, y con el objeto de ganar el contento de Allah Ta'ala, intentó entrar en esta puerta, y ciertamente era un intento exitoso, porque, como he dicho, Allah Ta'ala le dio, a través de la revelación, le vaticinó un final feliz, y ciertamente fue heredero de las oraciones del Santo Mesías Prometido que hizo para los que se unían a esta institución del Vasiyat. Y hay muchas oraciones las que hizo, son muchas las oraciones que hizo el Santo Mesías Prometido para que Allah Ta'ala diera, superara el taqwa en la fe, etcétera. Dice Azur que no es una casualidad que después de 100 años, de las personas que salieron de la India, el primer musi que vino a Australia, esta es mi primera visita. Y antes de ello también dije que había que hacer el Vasiyat. Antes de venir aquí no tenía idea yo de este dato, que había venido un musi, una persona que había entrado en la organización del Vasiyat, un seguidor del Santo Mesías Prometido. El Santo Mesías Prometido, en la época del Santo Mesías Prometido, se puso esta fruta, y hace 100 años justos era una fruta tan bella que Allah Ta'ala le dijo que no te preocupes, que tu final será feliz. Quiero decir, Diazur, que entre la gente que ha salido de Pakistán, fuera de Pakistán y fuera de la India, que son ustedes los Ahmadis, han salido fuera, ustedes también han salido de Pakistán y de la India, dice, hace 100 años era una persona especial y obedeció al Santo Mesías Prometido sin titubear. Hoy ustedes, que son miles, y con la ayuda de Allah Ta'ala, ustedes, Dios les ha dado sobremanera, después de 100 años se han cumplido. De este punto de vista, ustedes, que son los que ganan, los que viven bien, tienen que intentar unirse a esta institución, y sobre todo los responsables deben hacer este análisis de conciencia, y es ver el 100% de los responsables de la comunidad son musis, sean responsables de la comunidad a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. Se me ha dicho, con la ayuda de Allah, los musis son bastante los que han hecho el Vasiyat, pero leyendo las circunstancias de Sufi Saab, yo desearía que todos los Ahmadis fueran musis aquí y caminaran por el camino del taqwa. es algo tan bendito que purifica el corazón, y cuando uno se introduce siente ese frescor. Ahí en las Islas Salomón hay un Ahmadi, un nuevo converso, y él también ha hecho el Wasiyat. Como estos nuevos que están entrando están creciendo en su fidelidad y sinceridad y crecerán aún más, al ver a estas gentes ustedes deben preocuparse, no vaya a ser que dejen atrás a los antiguos Ahmadis. El Santo Mesías Prometido a los nos ha llamado la atención para hacer en la carta, ha llamado la atención a Hazrat Sufisa para que hiciera oraciones en la oración y en el Tahaj, y que hiciera oración para que la gente se fijara en la verdad del Islam. Y el Santo Mesías Prometido se sentía muy feliz cuando una persona reconocía la verdad y luego también hacía el esfuerzo de llevar este mensaje a otras personas. Dijo en esta carta, dice el Santo Mesías Prometido, que el Santo Mesías Prometido, él está muy contento con el pide por usted para que Allah Ta'ala le dé bendiciones en esta en la religión, y que a través de su predicación mucha gente se beneficie y que los corazones de la gente sean atraídos hacia esta comunidad. Amén. En esta carta el Santo Mesías Prometido dijo que había que transmitir el mensaje de la Ahmadiyyat. Este terreno también es un terreno donde cada Ahmadí tiene que hacer un programa y debe intentar cumplirlo. Hoy la situación del mundo exige que hay que llevarles hacia el camino recto, el verdadero camino, y las lluvias de bendición espiritual, las bendiciones espirituales y los arroyos de la agua espiritual que Allah Ta'ala ha establecido también se beneficien los demás. Estos días del Yalsa, en los que Allah Ta'ala les ha dado, donde ustedes puedan hacer su análisis de conciencia, que tengan presentes las expectativas del Santo Mesías Prometido, que creen esas condicionantes, esas condiciones espirituales, y que ustedes y sus familias también les libre de las banalidades del mundo, que vivan en hermandad entre ustedes y luego de forma continua hagan parte de sus vidas su predicación. Será exitosa cuando ustedes también creen dentro de sí estos cambios en esta época. La Ta'ala que les dé la oportunidad de hacer oración, y aquellas personas que rezan, cuando tengan la oportunidad de rezar en conjunto, también participen de forma permanente, y esta yalsa de cualquier aspecto sea un método para su elevación espiritual. Amén.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله